La importancia del autocontrol en epidemias y en otras situaciones de riesgo. Esta grabación de Trigueirinho en español es una traducción de su charla realizada en el Brasil en febrero de 2002.
Una persona pregunta si dentro de la ley del karma lo que debe ocurrir tiene fecha marcada y si esa fecha es fija. Sí, en principio, aquello que debe ocurrir tiene una fecha marcada, pero dentro de esta misma ley también existe la capacidad de la personalidad de atraer ese suceso. Por lo tanto, puede haber una fecha marcada, pero como existe una cierta flexibilidad, porque la personalidad puede atraerla, ahí las cosas tanto se pueden anticipar como se pueden postergar. Por ejemplo, si la personalidad se encuentra dentro de un cierto movimiento cíclico y dicho suceso podría interrumpir algo que sería muy positivo para el alma, entonces ahí la energía del alma puede ayudar. La energía del alma no va a cancelar el karma, pero sí puede conciliar la necesidad de que aquello suceda en el mejor momento para la personalidad. Ese es un trabajo del alma. Y algo que también puede transferir una fecha kármica, no cancelar el karma, sino transferir la fecha del acontecimiento. Son algunas circunstancias en el ambiente o lo que el individuo mismo puede crear. Algunas circunstancias que nosotros creamos, positivas o negativas, pueden revestir el karma que va a ocurrir. Por tanto, esto puede influir en la cualidad del karma. El karma puede ser determinado por una circunstancia, por una actitud nuestra, y así podemos alterarlo. La jerarquía de las almas colabora mucho en este campo, en el sentido de presentarnos oportunidades positivas para que podamos recibir mejor un hecho kármico. Pero, como dicen los miembros de la jerarquía, esas oportunidades no siempre son reconocidas, ni siempre son percibidas. Antes de que ocurra algo kármico, la jerarquía o el grupo de almas nos brindan esas oportunidades, pero no siempre las reconocemos. Y muchas veces, cuando la personalidad está en una fase positiva, por ejemplo, cuando entra en el camino, ciertos hechos kármicos no solo pueden postergarse, sino que también ciertas cosas pueden ser transferidas para los sueños y suceder en los sueños, dependiendo de nuestra capacidad de pasar por el proceso que nos presenta el sueño. Aquí tenemos un sueño muy interesante de una persona presente. Esta persona tenía una fecha marcada para sufrir un accidente de automóvil, pero como entró en el camino, como se interesó por el camino, tuvo un sueño muy real con un accidente y en el sueño pasó por el accidente. El sueño transcurrió dentro de un túnel que existe en la carretera, en el camino para llegar aquí. Esto es muy interesante. Había un karma pendiente, algo marcado, pero en vez de ser postergado o de ser atenuado, fue transferido para el sueño. Parece que algo que acontece en los sueños no tiene el mismo efecto, pero no es así. Cuando acontecen los sueños, somos liberados del efecto físico más inmediato, pero lo demás se produce en el plano astral y en el plano mental. Aunque no tengamos memoria completa del sueño, En el sueño, nuestro cuerpo astral y nuestro cuerpo mental pueden pasar por la experiencia con tanta intensidad como si hubiera ocurrido aquí en el plano físico. El físico quedó dispensado de la experiencia. Aquí hay un ejemplo muy interesante de cosas que suceden con nosotros o de situaciones que se nos presentan, delante de las cuales nos quejamos en vez de tratar de tomar conciencia de lo que aquella situación está queriendo nos decir. Aquí tenemos el caso de una persona que no protestó por una situación, sino que tuvo la experiencia de ver que aquello se correspondía con algo de sí misma. Ella fue hospedada en un cuarto cuyo armario tiene 3 puertas. Pero en ese armario, cuando uno cierra una puerta, se abre otra. Y si se cierran 2 puertas, se abre la tercera. Esto a veces sucede, ¿no? Por lo que ella necesitó hacer un calce de papel para mantener las puertas cerradas. Y recordó un sueño que había tenido, en el cual ella quería cerrar 3 puertas. Solo que en el sueño no eran armarios, eran 3 puertas. Y las 3 puertas tenían llave. Ella cerraba una puerta con llave y la otra se abría. Después cerraba la segunda con llave y aquella que estaba cerrada con llave también se abría, como si no estuviera cerrada. Y así ella se pasaba el sueño cerrando las puertas y cuando cerraba una se abrían las otras. Por lo tanto, el armario que ella recibió correspondía a lo que ocurre en ella. Era símbolo de algo que tiene que resolverse en ella. O sea, allí, por más que la persona coloque el armario en el nivel adecuado y las puertas no se abran más, va a suceder otra cosa que corresponde a esto. Porque el problema no es solo del armario, el problema es de ella. Por eso ella fue a hospedarse en aquel cuarto en el que está ese armario. Esas 3 puertas pueden simbolizar los 3 cuerpos de la personalidad: el mental, el emocional y el físico etérico. Y ella insiste en cerrar las puertas a las fuerzas involutivas, porque es una persona que se trabaja. Solo que está usando únicamente sus propias fuerzas para hacerlo. Y por eso ella cierra las puertas y considera que la situación queda resuelta. Pero no basta con esto. Nosotros precisamos hacer nuestra parte de cerrar las puertas para las fuerzas involutivas en cada cuerpo. Pero esto no basta, porque estos cuerpos ya tienen un mecanismo, ya tienen un automatismo de abrirse a las fuerzas involutivas. Por lo tanto, tenemos que cerrar las puertas, pero también tenemos que contar con una gracia interna para que aquella puerta se mantenga cerrada. Porque muchas veces, si depende del cuerpo, ella se vuelve a abrir. Y no es porque el cuerpo actúe con maldad, sino porque en él aquello ya es automático. Nosotros cerramos las puertas en el mental, en el emocional y en el etérico físico, pero tenemos que contar con una gracia para que esas puertas no se abran de nuevo cuando uno está cuidando de otras cosas, porque esto a veces es automático. Tenemos que contar con una gracia del yo superior que las mantenga cerradas. Así que el yo superior tiene que hacer un trabajo en el centro de aquel cuerpo, en la parte interna, en el núcleo más profundo de su átomo permanente, para que se mantenga cerrado a las fuerzas que no queremos alojar. Por lo tanto, cerrar las puertas por nosotros mismos es solo una parte del trabajo. Después tenemos que invocar al yo interno o yo profundo, que está más allá de esos cuerpos, que está por encima de esos cuerpos, para que nos ayude a controlar esta situación. Porque si usted cierra una puerta, si usted corrige en aquel cuerpo lo que está produciendo la entrada de las fuerzas involutivas, como ciertos pensamientos en el mental, ciertas reacciones, ciertos sentimientos en el emocional y ciertos hábitos en el cuerpo físico. Si usted cuida de eso solo en el nivel de aquel cuerpo, eso no basta, debido a ese automatismo muy antiguo. Es preciso hacer eso y contar con que algo que está por encima de esos cuerpos puede realmente controlarlos, ocuparse de ellos. Una persona está impresionada con las diferentes epidemias que están en circulación y pregunta, ¿cómo debemos proceder en un momento como este, más allá de las precauciones básicas que las personas suelen tomar? ¿Qué puede ayudar en esta situación? Una epidemia está siempre dentro de un karma colectivo. Por lo tanto, es una situación kármica colectiva en aquella región. Ese karma colectivo es real. No podemos dejar de vivirlo junto con todos. Pero existen algunos procesos individuales que tornan inmune a un individuo dentro de la epidemia. Él puede estar involucrado con una región y con personas que pasan por la epidemia, porque su karma es estar allí. Pero dentro de su proceso individual puede estar allí sin que le suceda nada. Una epidemia puede suceder porque aquellos cuerpos están totalmente a merced de su propia ignorancia. No hubo un despertar en la conciencia de los cuerpos, en la conciencia de las células. Por lo tanto, se entra en la epidemia, o sea, no había despertado todo aquello que era la fuerza, todo aquello que era la luz, todo aquello que era el poder del cuerpo para reaccionar, para defenderse. Una epidemia, entonces, es algo que acontece donde los cuerpos están totalmente a merced de su materia más ciega, lo que se llama ignorancia en la materia. Y los cuerpos permanecen en ese estado, pasivos delante de algo colectivo, sin poder defenderse, sin poder salir de allí, porque están muy condicionados por hábitos, por costumbres y por un tratamiento que no es adecuado para ellos. Esto significa que si un cuerpo físico no estuviera condicionado por un hábito, por una costumbre, por una idea nuestra contraria a su naturaleza, este cuerpo, claro que podría enfermarse por karma, pero no porque haya una epidemia. Este cuerpo no estaría incluido en esa situación colectiva. Si este cuerpo está despierto, si estas células están despiertas, si la conciencia del cuerpo está bien activa, si el cuerpo está habituado a seguir su conciencia, esta conciencia del cuerpo puede negarse a entrar en la epidemia. Esto puede suceder si no sometemos al cuerpo a hábitos fijos, si contemplamos sus necesidades, le damos lo que está pidiendo y lo dejamos vivir como él quiere. Sin embargo, esto es muy difícil porque uno está siempre interfiriendo con el cuerpo físico. De manera que, descontada la parte kármica y considerando solo la parte incidental, circunstancial, el cuerpo mismo se puede negar a entrar en la epidemia. Y esto es válido no solo para una epidemia, sino para cualquier situación física en la cual las personas estén envueltas. Claro que todo esto, además de precisar de un cuerpo consciente de lo que él debe hacer y de lo que quiere, también necesita de la colaboración del alma. Por ejemplo, sabemos de muchos accidentes de automóvil, de aviación. Sabemos de varios tipos de accidentes en los cuales unos sufren el accidente y otros son expulsados del vehículo. Puede ser que no se trate solamente de una acción del alma, sino que puede haber habido una colaboración directa del cuerpo, una negación del cuerpo de pasar por aquel accidente, él mismo se proyecta fuera del área que está en conflicto. Estas cosas suceden cuando las células que componen el cuerpo ya siguen el despertar y el desenvolvimiento de la conciencia del cuerpo. Pero es necesario que uno esté muy atento para no imponerle al cuerpo ciertos hábitos, ya que nos resulta muy fácil crear hábitos y no ver lo que el cuerpo necesita en cada momento. Por ejemplo, hay personas que crean el hábito de bañarse con agua caliente. Otras crean el hábito de bañarse con la agua fría. Otras crean el hábito de bañarse con agua tibia. Pero antes del baño, nadie se pregunta cómo debe ser el baño o qué es lo que el cuerpo está queriendo en aquel momento. ¿Será una ducha caliente? ¿Será una ducha fría? ¿Será una ducha tibia? Este es un ejemplo usual. Y así es todo lo que hacemos con el cuerpo. Nunca le preguntamos lo que está queriendo. Le imponemos una forma de hacer una determinada cosa y, sin embargo, eso podría variar, dependiendo de lo que el cuerpo dice en cada momento y de cómo el ambiente está actuando sobre el cuerpo. Por lo tanto, si el karma lo permite, podemos estar en una epidemia sin ser infectados. El despertar de esta conciencia que puede llevar al cuerpo a ser, a tener experiencias y a pasar por cosas completamente inéditas, no está condicionado a aquello que denominamos textura del cuerpo, energía del cuerpo. Es algo desconocido que surge en el cuerpo independientemente de sus características. Podemos decir que cuando esto despierta, cuando liberamos a nuestro cuerpo de hábitos, de costumbres, de imposiciones, es imprevisible lo que el cuerpo puede demostrar o manifestar. Todo el trabajo que podamos hacer en este sentido, eliminar los hábitos, renunciar a las costumbres, no someter al cuerpo a una situación que él no quiere, incluso cuando está dando señales, todo ese trabajo que hacemos en esta dirección, un trabajo disciplinado, comprensivo, inteligente, va construyendo una energía favorable para que el cuerpo cambie de actitud, de reacción. Pero todo este largo y delicado trabajo, en este sentido, puede ser destruido por la irritabilidad. Por eso, antes de comenzar a hacer esos trabajos en el mundo físico, en nuestra parte material, principalmente este trabajo con las células físicas, para que pueda manifestar lo que necesitan, antes de eso, la irritabilidad ya debe estar trabajada. No es que la irritabilidad actúe más que este trabajo. No es que pueda suplantar en el cuerpo ese trabajo hecho cuidadosamente, sino que la irritabilidad dispersa, destruye toda la energía sutil que el alma está mandando, todo lo que el alma está enviando. Por lo tanto, si usted se irrita, toda la energía positiva de ese proceso se disuelve Es como si usted no hubiese hecho ningún esfuerzo. Además, otras cosas que también anulan o dispersan todo ese trabajo con nuestra materia física, con nuestras células físicas, son el miedo, la duda y lo que llamamos autopiedad, la pena de sí mismo, lamentarse, tomar aquella actitud de pobre de mí. Todo esto destruye el trabajo que es positivo, trabajo de rayos bien definidos sobre esta materia del cuerpo. Por eso, si usted hace todo esto, pero tiene miedo en una epidemia o tiene recelo de contraerla, esto destruye, dispersa todo el trabajo que usted está haciendo. El miedo, la duda. ¿Será que voy a enfermarme? ¿Será que voy a tener un accidente? Esta duda, esta pregunta, disuelve todo ese trabajo que es muy sutil. Interrumpe ese flujo. Algo que favorece mucho y que da mucha fuerza para que ese trabajo se instale es ser abnegados, o sea, saber que estamos renunciando a nuestra propia voluntad. En este caso, para hacer la voluntad de nuestro cuerpo. Pero no solo en esa forma tan limitada entre nosotros y nuestro cuerpo, sino que esta abnegación tendría que ser extensiva a otras cosas, hacer las cosas en beneficio de los demás y no solo en beneficio propio, ser altruista, por ejemplo. Todo esto va trabajando, moldeando esta materia porque es densa. Son células físicas, es el grado más denso de la materia. Esta abnegación, esta renuncia, esta abstención de satisfacer la propia voluntad, este desprendimiento es la actitud que deberíamos tener siempre presente, más allá de no alimentar el miedo, la duda y de no lamentarse. La autopiedad constante anula toda la defensa del cuerpo. El cuerpo queda cada vez más expuesto a lo que es colectivo, deja de reaccionar, deja de cambiar y entra en la situación colectiva. Una persona pregunta si quien pasa por asaltos, secuestros u otro tipo de violencia es también porque está abierto para esto. Estas cosas, por un lado, pueden ser kármicas, porque si somos asaltados o secuestrados o violentados, esto es siempre un retorno kármico de algo que hicimos en el pasado. Y, a veces, no se trata de acciones negativas muy fuertes, muy significativas. A veces, en una de estas cosas que retornan, están concentrados muchos y pequeños débitos pasados. Para que no acumulemos pequeños retornos kármicos, la ley reúne varias pequeñas cosas y las resuelve en un único retorno. Por lo tanto, nos puede parecer que uno no es tan violento, que uno no merece estas cosas, pero a veces es un retorno que sumó muchas cosas pequeñas de vidas anteriores y de esta vida. Pero si continuamos con la mente en estas cosas, vamos entrando en contacto, atraemos y creamos el clima para que estos hechos ocurran. Porque la mente colectiva está llena de estas cosas, está muy ocupada con estas cosas. Tendríamos que encontrar un punto interno en nosotros, un pensamiento elevado. Tendríamos que ocupar nuestra mente con cosas que están por encima de estos hechos y de estos niveles de conciencia, que es justamente para que tengamos un aura de protección. O un aura diferente, o un clima psíquico en nuestro entorno que no atraiga estas cosas. Una persona que viene de un país que está bastante caótico pregunta sobre la situación kármica de allí y si es justo que las personas tengan que irse de aquel país por problemas económicos, siendo el país donde ellos nacieron. Antes de proseguir, deberíamos reconocer que el país donde nacimos no es exactamente nuestra tierra, sino que nuestra patria es el cosmos. Nuestra patria no es ningún país y no hay ningún país que sea nuestro país, porque estas son cosas de aquí, de esta tierra, de la superficie de esta tierra. Y nuestra patria y nuestro lugar es el cosmos, es el infinito. Tal vez tengamos que salir de un país por problemas económicos, sin embargo, sería imposible tener que salir de un cosmos para otro por problemas cósmicos. Pero si usted tiene que mudarse de un país para otro, eso es como mudar de casa, o como cambiarse de ropa. Es una cosa como cualquier otra de esta tierra. Esto no invalida la idea de que si estamos en un país físicamente, tengamos que realizar algo allí, prestar un servicio allí, o recibir alguna cosa del alma de aquel país, de la energía de aquel país. Todo esto es obvio, pero esto no debe apegarnos a los países. Nosotros podemos cumplir todas nuestras tareas dentro de un país e incluso cumplir el papel de encarnados en aquel país, pero sin olvidarnos cuál es realmente nuestra patria, el cosmos. Lo que está en juego en la realidad de hoy de los países no es solo el karma del país, de un modo general, sino también el karma de las personas que tienen siempre una correspondencia con él. El karma de este país que está citando esta persona es un karma bastante complejo, porque es un país que, como casi todos, masacró a los indígenas que eran nativos de aquel lugar. Fueron totalmente masacrados. Y esto no deja un buen karma para aquellos que sobrevivieron. En realidad, cuando suceden estas cosas, es mejor estar entre los masacrados que entre los que masacraron, porque el retorno kármico viene después y es fuerte. Por lo tanto, existe el karma del país y también el karma de las personas. Muchos fueron oriundos de un antiguo continente. Y cada uno de esos individuos trajo consigo también un poco del karma de Europa. Luego, es un karma complejo. Es un país que está depurándose, alineándose, pasando por un proceso interno muy violento para conseguir definir sus rayos, para conseguir manifestarlos. ¿Quién está involucrado con esto? Tiene una participación en este proceso y al estar viviendo todo esto debe estar fortaleciéndose bastante espiritualmente como mónada. Cuando estemos en una situación colectiva así, es muy importante que cuidemos con mucha dedicación de nuestro propio karma individual, que busquemos un equilibrio kármico individualmente, porque esto puede contribuir al equilibrio kármico general. Al tratar nuestro karma individual, nosotros podemos abrir caminos o abrir canales para el alivio del karma general, para el alivio del karma de todos. En una situación así, además de trabajar en nuestro karma, se puede hacer muy poco, porque allí existe un karma de la nación que debe ser resuelto.